versión combi.
¿Ya estás grabando?
Sí, ya estoy grabando. Y ya
¿tu audio también?
También todo. Estamos en vivo en el Facebook. Una vez más, una semana más. Este es el episodio número 3482.
Oye, es 27, más respeto, es 272, es un número Capicúa.
Ah, perdón. Respeto a los Capicúa. Número 272.
Claro. No hay muchos Capicúas.
Cuéntanos, amigo Carlos, ¿qué tienes en tu polo? ¿Tienes citripios dibujados?
Quiero agradecer esta semana a Boutique Norca por este conjunto, que es un polo que fue un regalo de Hanukkah, mira, que tiene...
Ewoks.
No, hay de todo, mira. A ver si se ve bien, no sé. Ahí está. Tiene un speeder, hay un Ewok, aquí hay un AT-ST, la Estrella de la Muerte, R2-D2.
La segunda Estrella de la Muerte.
La segunda, claro, porque esa se quedó a medio...
O sea, este es un polo de retorno
del Jedi. Los terroristas destruyeron la Estrella, ¿no? Y además mataron en el proceso a miles de trabajadores que estaban construyendo.
Estaban terminando su trabajo nomás. Sí. Ese es el polo de retorno al Jedi, entonces. Porque
estaban chambeando y se lo bajaron a todos, ¿no?
No eran militares, eran contratistas, ¿no? Yo creo que deberíamos proponer en Nación Combi un minuto de silencio por todos los trabajadores que murieron en la construcción de la segunda Estrella del Amor.
Ahora, ¿tú has escuchado en Clerks el rollo sobre eso?
No.
Clerks es esta película independiente de Kevin Smith, la primera película que hizo. Ajá. Y hay una parte en la que discuten eso justamente, pues, o sea, dos personas están diciendo, no, está bien que los maten porque O sea, uno está diciendo lo mismo que tú, ¿no? Que pobrecitos eran trabajadores que llamaron a último minuto, ¿no? Para terminar la Estrella de la Muerte.
Claro,
que eran fontaneros, electricistas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la... Y y hay un pata que está pasando por ahí y le dice, aguanta, que está con su caja de herramientas. Uh-huh. Dice, no. Yo tengo un primo, dice, que tenía un negocio de, ¿cómo se llama?, de fontaneros. Y lo llamaron de la casa de un mafioso.
Ajá.
Para cargarle la jato, algún problema de agua. Y fue, y justo hubo un ataque de la mafia rival y mataron a los miembros de la familia, pero también mataron al fontanero este, que no tiene nada que ver con la pelea, lo habían llamado
de pura casualidad.
Claro.
Y él dijo, pero él sabía que estaba viendo la casa de un mafioso y le estaban pagando más por eso.
Pero acuérdate que la estrella de la muerte en realidad era el gobierno que lo estaba contratando.
Claro.
Porque era el gobierno. O sea, además, más que seguro tenían CAS y se los habían renovado mes a mes y no le permitían tener sindicato. Claro, hay que tener la gravedad y la seriedad de que no era un contratista cualquiera.
No, y aparte, como era un trabajo.
Si no tenía, ahí era menor a 8 UIT si no había pasado por OCE.
Pero aparte, como era un trabajo, improvisado, porque estaban llamando urgentemente, ¿no? Para acabar la estrella pronto.
Claro.
De hecho, le estaban pagando más. ¿No?
Sí, y ellos sabían
pagaban en negro.
No le estaban pagando
debajo de la línea.
Pero no le estaban pagando por el riesgo de morir, pues. Era literalmente el gobierno, ¿no?
Sí.
El gobierno te contrata para que ejecutes un proyecto del gobierno gubernamental. Nosotros conocemos el detrás de cámara de que había un CIS, que resulta que el CIS era el emperador, pero de cara a la gente simplemente él era a quien el Senado de la República le había...
La ignorancia no redime, Carlos. Tú debes saber, te llama un cliente, tú tienes que investigar al cliente y saber con qué te está metiendo.
Aquí estamos tratando de analizar de que fue una contratación directa. También pueden haber estado en manera de esclavitud bajo el Imperio Galáctico. También puede haber sido un servicio al emperador, o puede ser que los haya manipulado con la fuerza y fueron directamente ahí, estaban.
O puede ser un modelo de modo Mita, zombie. ¿No es cierto? Era un modelo de Mita por el cual estaban haciendo una devolución de impuestos en tiempo.
No, eso no es excusa.
Lo que le llamaban productivos.
En vez de pagarle en plata, en vez de pagarle plata, le están pagando en horas hombre. Eso igual es un pago, lo que pasa es que no estás valorando en dinero, no te están dando en créditos.
No, claro. No es esclavitud, está pagando sus impuestos, solamente que en mano de obra. Pues.
Claro, en mano de obra, ¿no? Eso no es excusa.
Bueno, ese es mi polo, gracias por la pregunta. Pasamos a la ropa
ahora,
de algún otro.
Pasamos a analizar. No, espérate, ahora hay que analizar el polo de Eric.
Listo. El polo de Eric lo que representa...
¿Qué es? No veo.
Es un polo vacío.
Es una pijama, creo.
No, es un polo... Un polo ruso, creo. Sí, me lo equivoco, es ruso.
Ah,
ya.
Yeah.
Lo tengo como...
Yeah. Digamos, un medio polo ruso es como al norte de Siberia, más o menos.
Sí.
un medio ruso, seguramente te lo han mandado en agradecimiento por...
¡Claro! Atrás dice RT.
RT.
Bueno, para quienes no saben,
sigo sin entender por qué entender los de RT me siguen llamando. Lo sigo sin entender.
Lo que pasa es que la persona de prensa de RT creo que le robaron el teléfono y solamente se sabía el de Eric. Entonces ahora a Eric lo entrevistan una vez a la semana en RT.
Sobre todo, aparte, sobre...
Sobre todo, claro.
Sobre vacunas, no. Sobre este...
Clima.
Pero teoría cosas monetaria. Digitales, ¿no? Cosas claro. Digitales.
La cibervacuna, el ciberclima, claro. Claro. De todo lo que es tecnología, ahí está en RT. Bitcoin. Y al día siguiente en CNN, entonces al día siguiente en RT, entonces al día siguiente en CNN y así al infinito.
Es más, pero además, con CNN más o menos hay como una línea. Claro, hay un speech. Con RT... Todas las preguntas que me hacen, yo contesto otra cosa, igual me publican, o sea.
Sí. Es como, tú eres la escudo, o sea, cuando van con los stakeholders de RT y le dicen, oye, pero no sé qué, dicen, no, nosotros somos plurales, mira, invitamos a Eric. Tú, hay una foto tuya en todos los PowerPoints para decirte que son medio neutral, en todas. Sí, sí. Sí, es verdad.
No, de pero
bueno bienvenidos a Nación Combi, este es nuestro episodio 272.
Número Capicúa.
5 años largos 5 años que estamos juntos forjando nuestra amistad y permitiendo que ustedes compartan nuestros días miércoles o martes o lunes o
jueves,
domingo o
que fueron domingos en algún
día,
momento, claro.
El día que nos toque para compartir con nosotros, sea en televisión, en podcast, en radio, que nos escuchen o nos sigan, no vean por televisión, estén esperando, o el medio que conozcan quieran. Pronto también te saldrá nuestro periódico, dado que no hay panfletos.
Ese es otro nivel. Oye, panfletos. Pero no nos hemos presentado. ¿Cómo te llamas, amigo Hans?
Amigo Hans. Arroba mil demonios.
¿Y tú, amigo Eric?
Yo soy Eric Irarteaón, arroba coyote gris.
La parte que me pregunta.
¿Y tú, amigo Carlos? ¿Cómo te
Yo
encontramos?
Soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos es Zúñiga. Bueno, y en este episodio, ya toca el momento, pues entonces, de leer los titulares de la Combi.
Ya, dale pues.
Esta semana en la Combi comentamos todo lo comentable y también lo incomentable sobre la inauguración del 46º presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también desgranamos al detalle cada una de las no medidas no tomadas por nuestro no gobierno, y además explicamos qué hay detrás del anunciado crecimiento económico en nuestro país. Lleva.
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente de política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal transmitido por Facebook Live todos los martes en la noche. Es conducido por Harold Gieser, Carlos Zúñiga y Eric Idiarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte desde su casa, respetando el distanciamiento social. Este audio es editado por Harold Gieser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, ponernos estrellitas y dejarnos comentarios para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Nación Combi, el programa peruano más serio del internet. Ahora vamos a comentar todo lo que ha pasado en el hoy día a este eventito al cual el presidente saliente
estuvo, que casi no se iba, ¿no? Era típico este inquilino que uno le manda la carta notarial, le manda a la policía, no paga, no se quiere ir, pues, y al final ya logras que se vaya. El tipo se va, además, dejándote la casa sucia, las cortinas rotas, se ha llevado hasta los enchufes, y te deja una cartita diciéndote, Joe, tú sabes que yo gané.
pero yo creo que más adecuado es la imagen del enamorado, o sea, un enamorado con el que rompieron, y el pata no se quiere ir, ¿no? O sea, que rompieron, digamos, con él en la sala de la enamorada. Y el pata, no me voy.
No, pero además es un tipo que conociste, o sea, es un tipo que conociste mientras él le pegaba a la ex, ¿no? Entonces ahí te enamoraste de él, estuvieron, ¿no es cierto? Y la gente te decía, oye, no seas animal, ¿cómo lo vas a llevar a tu casa? Además, mudados, recién conocidos, ¿no? Y decías, no, conmigo va a ser diferente. Él,
oye,
va a
lo
ser
que es cierto,
mi casa, ¿no? Make my home great again, ¿no? Entonces,
mira pues, las cosas interesantes, fue, ¿no? Interesantes que pasaron hoy. Un atentado, mejor dicho, una falsa denuncia de atentado en la Corte Suprema. Había más militares que todos los desplegados en el Medio Oriente, en Washington, por si acá. Estuvo Lady Gaga, estuvo
Jennifer López
haciendo una diferencia bien bacán, y Ashoka.
Ashoka Tano.
Fue la primera vicepresidenta mujer que ha juramentado, y que cuando el presidente se vaya queda de presidente encargado.
No están hablando de Ashoka Tano, ¿eh? No,
estoy hablando de Kamala Harris, pero que además hay que recordar que ella sí va a quedar de presidente cuando el otro se vaya, y le puede hacer la Martín Vizcarra.
Está diciendo que cuando el otro se vaya,
okay. La otra queda. Y tienes interesante la presencia de los expresidentes, inclusive republicanos, y la no presencia de Trump, que se fue más temprano.
O sea, pero bueno, lo de la ausencia de Trump era absolutamente consistente con su estado de salud mental, ¿no? Él quería, o sea, ya había, se había pasado la volada de que él quería terminar digamos, con signos de la grandiosidad de su cargo, ¿no? Con alfombra roja, bajando de algunos del Air Force One o del helicóptero, que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Y además, eso hacía que yo no te presto mi pelota pues hasta que me vaya, ¿no? Que era me quedo con el Air Force One, que de hecho fue, Biden voló a Washington en un jet privado porque el avión presidencial estaba ocupado, porque se estaba yendo, justo calculó el vuelo para aterrizar aún siendo presidente en Florida para ir a Mar-a-Lago, ¿no? Que es donde dicen que va a vivir a partir de ahora el expresidente.
Dato interesante. Normalmente los presidentes cuando salen crean fundaciones, ¿no? La Fundación Ford, la Fundación Clinton.
O bibliotecas.
La Fundación Obama, que ligados están a bibliotecas o a ciertas actividades, ¿no? Además, hay 100... Los centros de bibliotecas están sobre Washington. Trump no se sabe exactamente qué... que va a fundar.
Va a ser una fundación para pagar sus impuestos. O sea, va a ser como una especie de Patreon para juntar plata para su...
Pero la corporación Trump ya tiene fundación.
Sí, ya tiene fundación. Pero un dato que quería decirles es esto. Cuando Barack Obama deja el gobierno, él había estado utilizando la cuenta de Twitter Barack Obama, y le piden que diferencie su cuenta de Twitter de la cuenta del gobierno, que es @POTUS, President of the United States. Cuando sale Obama, la cuenta se llama POTUS44, y ustedes la pueden encontrar, y la administra el Archivo General de la República, o el Archivo General de Estados Unidos. Cuando el presidente Trump ha salido, la cuenta POTUS45 ya está activa, también la está administrando el archivo, porque es parte de la memoria histórica de la institución, y la cuenta POTUS se quedó en 0 usuarios. En menos de 10 minutos tuvo más de 3 millones de usuarios que tenían que poner follow para volver a seguir la cuenta del presidente ahora con la cara de Biden.
Pero
lo mismo ocurrió con las cuentas de lo mismo ocurrió con las cuentas de FLOTUS, que es de First Lady of First the United Lady. States. Ahora es FLOTUS45 para Melania, y la nueva cuenta hay que volverla a seguir. Y VP, que es Vice President, que también es ahora la de Kamala, que ocurrió lo mismo. VP45 era la de el que se fue, Pence.
Ah, ya, pero profesor, pero yo lo que pensé era que había pasado algo más o menos como lo que pasó con Nación Combi, que era que luego de que se recuperó, no con Nación Combi, perdón, sino con otras cuentas, me confundí de cuenta, pero que tú cuando
elegir, ya dilo,
el conteo...
Como Rosario Sacieta.
Oye, ¿verdad? Ella perdió su cuenta, ¿no? Pero no estamos hablando de la cuenta de Charo. O sea, que cuando se activa la migración dentro de los servidores tarda. Yo pensé que quien seguía a POTUS sigue al nuevo POTUS también por default.
No, lo desactivan, no. Y tienes que volver a hacer follow.
¡Ah, qué locura! Pero si es interesante, una cuenta es institucional, interesante. Sí, pues el manejo es bien, bien curioso, porque esta es una cuenta institucional, no es la cuenta de la persona que se va, es una cuenta del Estado. Yo quiero seguir a lo que dice el presidente, independientemente de cuál sea el presidente, porque me va.
Ahí tienen una situación medio rara, porque en teoría esa fue la cuenta que siguió tuiteando cosas oficiales, pero la cuenta que utilizaba el presidente era The Real Trump.
Donald Trump, sí.
Pero
ahí
tiene, por ejemplo, un cambio de continuidad de el tema de los archivos es muy interesante. Tú acá en Perú quieres pedir los archivos de correo. De hecho, hemos pedido todos los correos de Vizcarra.
Tienes que pedir a Eric Iriarte que haga pleito, porque si no, no te los dan.
Y seguimos esperando porque dicen que Vizcarra está que los ordena.
A mano,
sí. Te lo van a mandar.
Pero, ¿qué más ha estado de interesante que ustedes que han podido estar viendo ahí en las diversas redes, información sobre el día de hoy?
Yo encontré interesante que algunos medios, o sea, ponían fotos de las personas que llegaban al evento, ¿no? Como si fueran los Óscares, ¿no? Ponían fotos de tal persona y ponían el nombre abajo. Y cuando llegaron, cuando llegó Michelle Obama con su esposo, o sea, pusieron Michelle Obama y marido.
¿Así? Ah, muy bien.
Sí, o sea, como...
Lo cual, en verdad, debería ser...
Porque ella está más activa ahorita en... Ella está más activa en medios ahorita que su esposo, ¿no? Que convenientemente ha sido expresidente de los Estados Unidos, ¿no?
Por casualidad, ¿no?
Sí. Eso me pareció interesante.
A mí lo que me pareció bien curioso es en qué momento Lady Gaga se robó un adorno de pan de oro de la iglesia de San Agustín. Porque vieron que tenía una paloma de como 30 centímetros en el vestido. En pan de oro, literal, 3D en pan de oro.
Me dio gusto de que fuera vestida y no fuera con un pedazo de carne encima.
Sí, como un Muppet enrollado, una de esas cosas que...
Démonos por bien servidos.
Y durante la semana vieron cómo había gente afuera de la Casa Blanca llevando la cuenta de todas las cosas que se iban llevando. O sea, tomaban fotos a la distancia. Miren, tal persona se está llevando un busto.
Una de las cosas que a mí siempre me causó curiosidad es que afuera de la Casa Blanca siempre hay gente protestando. O sea, es un espacio público donde puede haber, no lo votan tan rápido, ¿no?
Es más, es la plaza San Martín de Estados Unidos.
No, es más parecida, no es como la Plaza San Martín, es más parecida a lo que es Callao, allá en Buenos Aires, frente al Congreso,
claro,
que hay carpas, incluso carpas que llevan años colocadas en el mismo sitio. Entonces, tiene más esa dimensión de lugar de protesta continua y nadie les hace nada. Lo que no puedes hacer es tocar la reja, porque te detienen, o no puedes hacer ciertos actos, ¿no? Dato importante también estos días es que deberían de haber hecho el impeachment, el segundo impeachment a Trump, pero ya no le toca, porque ya no es presidente.
Eso con lo cual, justo ahí te jugaron con los tiempos. O sea... una vez que se pasa esa investigación para el impeachment, o sea, no aplica posteriormente para que quede inhabilitado de postulación.
Pero es que tú cuando has sido presidente ya no puedes, tú solamente puedes postular a una reelección, pero no puedes volver a postular. Ahí tiene una regla medio rara en la cual tú puedes postular inmediatamente después a la reelección y nunca más puedes ser presidente otra vez.
Ah, okay.
No, pero aún así como es presidente tiene algunas facultades, ¿no? Puede ir al Senado, por ejemplo.
Tiene prerrogativas,
claro, porque de lo que estaban hablando en justamente alrededor del asunto del impeachment era que esta era la garantía para inhabilitarlo políticamente y que no meta sus manos a más o menos nada después de lo que viste de que es capaz en estos últimos días.
Bueno, ayer les dio indulto a un montón 143. De gente, incluyendo al que era su asesor, uno de sus asesores que fue incausado en haber gestionado contactos para el proceso electoral, una serie de cosas, el proceso anterior previo, ¿no?
O sea, lo del caso de Georgia ya era suficiente como para meterlo a la cárcel. Ahí estaba claramente, estaba tratando de incidir en los resultados.
Bueno, las grabaciones
sobre una autoridad, o sea, eso fue una bomba.
Pero eso es para el impeachment para él, pero claro. Los perdones que ha dado era para uno de sus asesores y a otro grupo de gente, ¿no? Uh-huh. También dio una resolución el día de ayer para permitir que los venezolanos tuvieran 18 más, meses más de gracia para temas de que no los deporten. O sea, finalmente, los últimos actos de Trump no han sido tan malos, ¿no?
Bueno, pero las grabaciones, eso es lo que está diciendo Caño, las grabaciones que han salido en estos días, de Trump queriendo influir los resultados electorales son bastante graves. Y han visto lo de Giuliani, que no le quiere pagar.
¿Han visto eso? Porque no lo defendió bien.
O sea, que no Trump, Giuliani es el abogado personal, pues, de Trump, ¿no?
Que sí, claro, el exalcalde de Nueva York, absoluto orate.
Que me da pena, porque cuando era alcalde de Nueva York era un héroe patrio, básicamente, ¿no?
Tenía
fue un alcalde reconserva, pero fue un buen alcalde, a pesar de que era reconserva, pero luego la chaveta se le fue por cualquier lado.
Se le subió la cabeza,
ojo,
¿no?
Él fue el alcalde del 11 de septiembre, o sea, el tipo estuvo ahí donde tenía que estar e hizo lo que tenía que hacer.
No, pero aparte, no, pero es mucho más complicado que eso, porque él... Estamos hablando de un personaje distinto al que vemos hoy día en los medios, ¿no? O sea, era una persona completamente distinta. Y él se enfrentó a la mafia, pues, ¿no? O sea, él es conocido porque él se enfrentó a la mafia. O sea, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, ¿cómo se llama? Shaft. Esta película Shaft con Samuel Jackson.
Sí.
En cierto momento,
el remake.
El remake. En cierto momento agarran a un mafioso y dicen, ya lo capturamos. Y ahora dicen, ahora es Giuliani time, dicen. Porque... O sea, Giuliani time es ese momento en el cual ya agarraste al mafioso y lo entregas al Poder Judicial, y el Poder Judicial se encarga y lo hace leña, ¿no? Entonces Giuliani era, porque antes había sido fiscal, ¿no? Se había enfrentado a la mafia, siendo alcalde se había enfrentado también a varias mafias en la ciudad, y volteó la ciudad en cierta manera, ¿no? O sea, tenía su gracia. Y ha terminado siendo este personaje ridículo, caricaturesco, que es una burla, pues, ¿no? O sea, todo el mundo lo pone en pantalla para burlarse de él. Y lo que pasa ahora es que Trump no le quiere, o sea, porque la tarifa de Giuliani es alta, y está defendiendo, pues, está peleándose con el mar, pues, básicamente, ¿no? Pero está defendiendo, pues, un personaje indefendible.
Hans, a ver, ¿qué otro fiscal pasó a ser alcalde y luego quedó en villano?
No sabría decirte, no.
Harvey Dent.
Harvey Dent.
Ah, ya, yeah, ok. Claro. Un poco flexible el tema. Ahora,
pero es exactamente lo mismo.
Pero sí, de hecho, Nolan, él basó el personaje de Harvey Dent cuando era fiscal en el Giuliani joven. O sea, cuando Giuliani estaba mechando con un montón de gente. Esa escena en la que, en pleno juicio le quita la pistola.
Dicen que es una anécdota de Giuliani.
Claro, era el tipo de cosas que hacía Giuliani, pues, cuando era fiscal, cuando era más joven, ¿no?
No es tan jalada de los pelos, hay que ver un poco más de cómics.
Pero lo que tú ves ahora, pues, es ridículo, ¿no? O sea, la escena... ¿Han visto en cómo se llama? ¿Borat?
En Borat,
claro,
no,
cuando se baja el pantalón, hombre.
Déjate de cosas, pues eso es impresentable. Pues, eso es sí, claro. Porque supuestamente él no lo sabe.
Ahora, es interesante, cambiando ya, o sea, ya hablando, no hablando del abogado de Trump, sino de hacer un comparativo entre quién sale y quién entra. Los executive orders que ha firmado el primer día, ¿no?
El primer miembro de su gabinete que ha sido firmado es la de inteligencia, el tema, una funcionaria, y es la primera vez que hay una funcionaria, la VP, la subsecretaria de salud, que es una trans.
Sí, es una señora trans.
Es la primera vez.
Sí. No, pero se ha reunido reunido al acuerdo de París sobre el cambio climático, ha detenido el retiro de Estados Unidos de la OMS, ha levantado el travel ban a musulmanes, ha detenido la construcción del muro, ha extendido la pausa a los pagos de créditos de estudiantes.
Nota importante, el mayor largo del muro lo construyó Obama.
The more you know. También entre otros, ¿no? Pero han habido varios de los executive orders de Trump han sido muy controversiales, y lo que primero que ha hecho es como tratar de devolver a la normalidad en la relación entre Estados Unidos y sus inmigrantes y la comunidad internacional, ¿no? Eso es claro. Bastante lo y el mundo en general, ¿no?
El presidente de Alemania ha sido sumamente claro y ha dicho, oye, qué bueno que tengas un nuevo gobierno, a ver si esta vez sí lo haces bien, ¿no?
Tiene la valla, o sea, uno cree que acá pues, como dice el gran Hans Rodgeiser, puedes poner un ficus y va a ser mejor que Trump, pero la verdad es que precisamente es al revés, ¿no? Sale este desastre, pero entonces las esperanzas del reflote, la recuperación, el desandar estos años perdidos, recae enteramente sobre la combinación este
Biden-Harris. No va a ser tan sencillo. El tema que se enfrenta es el tema de la pandemia y el tema de que económicamente, el tema de la economía, no lo hizo tan mal Trump. Y eso hay que verlo en el largo plazo, a ver cómo se recupera. Nada, ya vamos 13 minutos y tenemos que pasar al siguiente tema.
Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y en Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Segundo tema es las no medidas que han anunciado hoy día nuestro no gobierno. Y además por segunda semana consecutiva, ¿no? La semana pasada también hicieron una extensísima explicación de absolutamente nada y hoy día ha pasado algo bastante parecido, ¿no?
De hecho, hoy día todo el mundo tenía la esperanza de que nos mandaban a cuarentena, que pasaba algo. Fueron alargando fueron a las 3:40, 3:50, 4:10, es hora cabana.
Es hora morada, es parecida.
Es azul con rojo.
Una votación en Twitter que evidentemente nos arroja un resultado muy representativo y arrojó entre hora morada, hora Sagasti y hora Góngora, ¿no? Porque él ha sido un poco rococó y arrojó que era hora morada. No sé si ustedes tienen alguna otra opción.
Bueno, pero si ustedes analizan lo que dijeron hoy día, un dato importante, fueron 20 minutos, fue menos tiempo que la vez pasada. Estuvieron solo ministras mujeres y fueron directamente a las medidas que iban a colocar. Ninguna de las medidas era médica. Ninguna era
horario. Si resumimos el mensaje de hoy, era más o menos como, oigan, ¿ustedes han escuchado de la cuarentena porque estamos en casos terribles? Bueno, eso no vamos a hacer, mejor te cuidas. ¿Y han escuchado también del tema del toque de queda? Bueno, eso tampoco. Y también la ley seca, ¿no es cierto? La ley seca, que es un asunto que se está corriendo y que podría de repente tener un impacto. Mejor yo creo que pienses en tu familia. O sea, ese ha sido el resumen súper ejecutivo de los anuncios de hoy. Y siguen pecando, o sea, si me permiten un breve comentario, seguimos pecando de falta de información. La gente no sabe qué tiene que hacer, lo que se comunica mal. Y estamos todavía apoyándonos en el cuida de los tuyos, que es es una estrategia que sola, o sea, por sí misma, no funciona. Tenemos un año en eso, ¿eh? Un año.
Sí, y justo la otra vez me estaba haciendo notar, no me acuerdo quién estaba haciendo notar que si ves la encuesta de Ipsos sobre las razones por las cuales no te vas a vacunar, ¿no? Porque hay un porcentaje de la población que...
48%,
¿no? Que dice que no se va a vacunar. Cuando preguntan las razones son razonables, o sea, son decentes, o sea, es porque no tengo información suficiente, no conozco los efectos secundarios. Las tres primeras eran así, cosas razonables, y todo eso se cura con una campaña de información del gobierno bien hecha, que nadie ha hecho, no le hizo Vizcarra, no le está haciendo Sagasti, y no parece que nadie le va a hacer tampoco, porque es algo que sería, digamos, caro, ¿no? O sea, habría que contratar a Arellano,
Arellano no, gracias. O sea,
yo sé que le tienes antipatía a Arellano, pero a sus ideas, claro, a sus ideas. Para que, porque no se ha hecho nada, cero. O sea, lo único que se hace es salir a dar entrevistas como si estuvieran en los 70s, en los cuales todo el Perú tuviera solamente 5 medios, o sea, 5 canales de televisión y 2 radios. No, y 8 radios, y salir ahí es suficiente porque todo el mundo está consumiendo eso. Pero ya no estamos en esa época, pues. O sea, ahora tienes que hacer una campaña mediática fuerte, o sea,
multimediática, fuerte,
inteligente, estratégica, multiplataforma, y eso no se está viendo y no se está planeando tampoco.
Podemos decir que desde que empezó esto hay dos grandes músculos en los que se está apoyando toda la estrategia, que uno es la parte meramente normativa, que es el presumir que esto es, vivimos en el mundo de Harry Potter y lo que están haciendo es escribir conjuros mágicos y cambian la realidad, ¿no es cierto? Es tienes que cuidarte y ya todo el mundo se cuida, ¿no? Todo el mundo debe usar mascarilla y ya mascarilla. Ese es por un lado.
Hay unos que no la usan en la oficina.
Imagínate, hay gente que no la usa, además teniendo gente al costado y todo, qué irresponsable.
Qué mal.
¿No? Qué mal. Tienes por un lado el tema, ¿no? De estos pases mágicos, y por otro lado, nada más.
O sea, pero a ver,
no se está haciendo campaña de comunicación. El apelar
es como si hubieran golpeado tanto y que han terminado medio droguis y no saben qué hacer. Porque creen que lo que hagan va a estar mal. Y es que evidentemente va a estar mal. No hay forma de responder correctamente. Si vas por la economía, te afectas a las personas. Te vas por la salud, afecta a la economía. Ya te gastaste el dinero. Llevamos 8 meses en este problema, en este proceso. Y todavía nos queda 1 año hasta que nos vacunen. Porque aclaremos, las vacunas para la mayoría de nosotros, que somos el grupo 3, van a llegar de septiembre para adelante en el mejor de los casos. Entonces, con esa realidad concreta, sale ayer el ministro de Educación a decir, bueno, el primer mes va a ser virtual de educación para los colegios. Oye, y el segundo, todavía no lo sabemos.
No, vamos a ir midiéndolo, pero
al mismo tiempo les mandan cartas a los colegios privados diciéndole, por si acá, tienes que estar preparado para presencial, semipresencial o virtual. Y te vamos a avisar prontamente cuándo va a ser. Oye, pero ¿y qué hago? ¿Compro mobiliario? ¿No compro?
Y luego,
¿tengo la gente?
No, olvídate, porque hay un paso adicional, que es los medios ese mismo día, y de hecho eso fue lo que pasó, salen a decir, los colegios están amenazando con subir de precio. Oye, animal, el ministro te estaba diciendo que el próximo año tú tienes que estar preparados para 3 modelos diferentes. Tres modelos, ¿ah? Y siendo el mixto el más caro de todos, que es el presencial y virtual. Y no puedes subir precios. Tienes un modelo. Claro, semipresencial, perdóname. Ese modelo es carísimo. Hay colegios que ya están quebrando solamente con el intentado pasar a la virtualidad. O sea, han invertido fuertemente en esa adecuación de primer año. Y al año siguiente, que todavía seguimos en pandemia, en vez de decirle, bueno, prosigamos con esa inversión, lo cual les permite un tiempo de recuperación, es no. Vamos a jugar el juego de las sillas, a ver. De repente es virtual,
pero
de repente
mismo, presencial. Al mismo tiempo dicen, las universidades iban a seguir en virtual. Oye, pero ¿por qué las universidades en virtual y los niños que tienen acceso a los padres, que pueden tener afectaciones con los abuelos, no pueden en la misma medida?
Porque la socialización.
Porque además se tiene que planificar. Plus, no se le ocurre... Se le ocurrió decir y transparentizar un hecho concreto. El gobierno de Vizcarra, en el presupuesto de este año, no colocó la incorporación de nuevos estudiantes a los QUAR. Los QUAR son los colegios de alto rendimiento. Uh-huh. Esto que además era una selección de colegio de alto nivel, colocó el mantenimiento. De hecho, hoy día salió un decreto para eso, pero no colocó que hubieran nuevos ingresantes. Y a esto le llamaron un ahorro de priorización de gasto. Esto, cuando lo ha dicho ayer, le han salido muchos exalumnos de los QUAR y le han caído con todo, cuando en realidad lo que él quería mencionar Richie Cuenca era que no le habían dejado presupuesto para esto, pero no puede salir a hacer eso. Y mensajes de este tipo van por todos lados.
Definitivamente eso no es correcto,
creo.
Ya, okay. Pero aparte, eso de los QUAR no es correcto, pues, porque nosotros hemos visto que están sacando esta ley para que el presupuesto del sector de educación crezca explosivamente, de un momento a otro se va a multiplicar por 3. Entonces, no me digas que no tienen recursos. Eso es
no te digo.
Incompetencia, porque si tú sabes que el próximo año te va a caer dinero como por un tubo, no puede ser que un año antes digas, uy, no tengo plata para hacer estas inversiones importantes. Te prestas plata, no sé, haces lo que sea, pues, ¿no? Porque, no, o sea, es totalmente, como te digo, incompetente, ¿no? Incompetente es eso. Y de ahí lo otro es lo de los colegios privados, que es cierto, no saben qué está pasando, ¿no? Y, digamos, yo tengo amigos que trabajan en colegios privados y están desesperados. Porque no es como que de un momento a otro te dicen, ya, mixto. Y empiezan, se chocan claro. entre ellos, ¿no?
Benny Hill, pones de
fondo. Claro, Benny Hill. No es así. Ellos tienen que prepararse y, digamos, las clases son distintas y el año es planificado de una manera distinta. No saben.
En
no
otros
saben.
Colegios, además, en otros países, por ejemplo, que no tienen en Francia directamente, dijeron, ya, dale, vamos a intentarlo. Y a la semana tuvieron que retroceder.
Claro.
O en España, que además les cayó nevada. Yo di además en un colegio de La Salle.
Claro, por una nevada costado, no se puede planificar, ¿no? Pero yo creo que, o sea, los colegios privados quieren, o sea, no todos, por supuesto, ¿no? Pero muchos quieren hacer las cosas bien y no les dejan. Y en cierta medida es por incompetencia, porque no se deciden.
Y otro es por una decisión de que quieren que los. Que tienen una filosofía de que creen que la educación privada no debería existir. Solo debería existir la pública gratuita. Ok.
O sea, tú dices que la motivación para ese juego de las sillas es el empujar a la extinción al modelo privado.
Sí.
O sea, yo creo que en buena medida sí. O sea, yo tengo amigos que trabajan en el Ministerio de Educación y me dicen que muchos de los que están ahí metidos, o sea, empujan un poquito esta clase de escenarios inciertos. Porque quieren que los colegios privados la tengan lo más difícil posible, ¿no? Una de estas reglas, por ejemplo, es esta que metieron a la Comisión de Defensa del Consumidor, que el año pasado aprobó esta ley. Uno de los artículos, tres artículos, tienen que ver con que los colegios privados tienen que revelar sus cuentas a los padres de familia. Claro. Lo cual es una locura, o sea, en teoría, digamos, de regulación. Eso, o sea, es una estupidez, o sea, es algo como que un doctor le diga que no te laves las manos cuando operas, o sea, es una cuestión así, ¿no? Es así, básico, básico. Entonces, ahora, o sea, la tienen más difícil, pues, porque los colegios tienen que estar revelando esta información, hay un montón de decisiones que ya no pueden tomar, ¿no? Porque tienen que estar previamente, justificando todo a los padres de familia, que, o sea, cuando tú vas al cine, por ejemplo, aguanta, quiero ver los costos de tu cine para ver si está siendo eficientemente usado el dinero que te voy a pagar por tu tarifa, ¿no?
Además porque porque hay costos en ciertos negocios, hay costos que tú estás pagando por la oportunidad, estás pagando por el prestigio, hay muchos intangibles que tú estás dispuesto a pagar y tienes todo el derecho a hacerlo. ¿Cómo contabilizas ese intangible?
El escenario que estamos describiendo ahorita indica que ellos tienen que haber invertido por tres posibilidades, que es lo que tú estás diciendo. Ahora, en octubre, los padres de familia se voltean y dicen, aguanta, ¿por qué has comprado estos servidores, estas cosas?
Si no desperdicio de dinero
es eso, si no has usado nunca. Entonces, el director tiene que salir, no, lo que pasa es que no sabíamos, no, aguanta, es desperdicio de dinero. De hecho, ¿qué va a pasar esa vaina?
Pero mira, además, uno de los fenómenos raros, y es que terminan aplicándole estas reglas para intentar regular, por ejemplo, el sector de educación privada, y más del 80% de los colegios privados son informales, como la mayoría de nuestra economía. Entonces, al final terminas cayéndole sobre los formales, que son chiquitos, y que además no es lo mismo los colegios de negocio que los colegios que vienen de tradición religiosa. Desde León Pinelo
de bien
hasta...
social, de... Es que, o sea, lo... y eso es lo que... El otro...
Hasta las hay.
Mira, igual que, o sea, en el fondo cuando tú hablas de educación privada, hay que sacar de la ecuación el tema de cuál es la motivación última que a la gente la llevó a abrir un colegio, ¿ya? O sea, puede ser lucro, sí, ya, puede ser no lucro, puede ser un tema de bondad. El tema de fondo es que hay que darle viabilidad y con un ministerio que te dice, tú prepárate para 80 escenarios diferentes y ya el próximo año yo te aviso, pero no subas los precios, ¿ah? Y comienzo a calentarle la oreja a los papás para que vayan y te reclamen.
Y no contrates tampoco.
En ese escenario es como, hombre, o sea...
Y no contrates tampoco, ¿por qué no? Porque también te regulan la contratación de personal, ¿no? Tú no puedes contratar así nomás. Entonces,
y los sistemas de cobranza también están altamente cuadriculados, ¿no?
Claro, entonces para poder contratar gente adicional me lo tienen que aprobar, todo está entrampado para... O sea, realmente tener un colegio privado bueno hoy en día es un milagro de Dios. O sea, es como que bajó Dios del cielo y ¡pum! Te tocó para que pueda funcionar.
Bueno, esperemos la próxima semana o los próximos, acá en 15 días, a la siguiente no conferencia del no gabinete para dar medidas.
Hay que felicitar por lo menos que solo duró 30 minutos, ¿no?
Sí, o sea, la vez pasada demoraron como 2 horas en no decir nada y en esta vez fue una bala que pudo haber sido también un tuit que no decía nada.
O sea, la vez pasada fue 1 hora y media de preámbulo, media hora de no decir nada.
Claro, la diferencia entre
después
la vez
preámbulo
pasada
vino
y
la introducción.
Es que no estuvo Sagasti.
Claro, los supuestos del modelo vinieron primero. Sí.
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requieren para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Y el tercer tema no me acuerdo cuál es.
Pero... es un tema sumamente importante y tiene
que, yo no puedo decir
tiene que ver con las matemáticas del crecimiento económico.
Ah, y aquí es donde es el tema Hans pues.
Hans nos va a dar una clase de por qué cuando dijeron que el año pasado el Perú era el país que menos que más había decrecido, que era entre 30 y 40% dependiendo los análisis. Pero que no nos preocupáramos porque este año vamos a ser de los que más vamos a crecer. Vamos a crecer entre 10 y 15%. Cuando mucha gente escucha eso, en realidad lo que escucha es que vamos a crecer. Pero se olvidan que decrecimos el año pasado. Con lo cual, lo que vas a crecer no es lo que vas a crecer.
Claro, bajaste y entonces, para que pisos, nos explique pero el esto, próximo año subiste 3. Claro, igual está 7 por debajo de donde estaba. Bueno, ¿no? Por favor,
ahora Hans nos va a explicar. Hans.
O sea, más o menos eso, ¿no? Pero aparte, antes de eso, hay que tener claro que los años anteriores a la caída por el COVID ya teníamos unos años bien mediocres en crecimiento, ¿no? O sea, nosotros habíamos estado creciendo en tasas pues de 8%, 6%, ¿sí? Hasta que llegó Humala y digamos, ahí se empezó a deprimir un montón de variables, ¿no? La gente, o sea, las empresas empezaron a invertir menos. Lo cual no es casualidad, porque el pata hacía unos anuncios, pues, o sea, para llegar
pero
al poder...
Pero eso es hace 10 años. Hans, ¿hace 10 años comenzó esta caída?
Sí, pues, o sea, mira, nosotros teníamos hasta el 2003... Mira, el 2009 crecimos 1% por efecto de la crisis internacional, ¿no? Y para el 2010 nomás ya nos habíamos recuperado. Teníamos un crecimiento de 8.5%, que es un montón, ¿no? De hecho, el Perú tuvo un buen desempeño frente a la crisis financiera. No, porque nosotros tenemos una regulación bancaria bien dura, de tal manera que cuando llegaron los efectos de la crisis financiera mundial, ningún banco quebró acá en el Perú, ¿no? Todos pasamos, o sea, surfeamos bonito nomás. Pasamos la ola del ¿cómo se llama? De esa crisis y el siguiente año nomás ya estamos creciendo de nuevo, 8.5, lo cual no fue así con todos los países de la región, ¿no? Nosotros fuimos un buen desempeño. Y de ahí crecimos 6.5, 6 y en el 2011 ya empieza la caída, ¿no? O sea, 5.8. En 2014 crecimos 2.4. Ahí caímos.
O sea, digamos desaceleración. No estábamos cayendo, sino estábamos subiendo menos.
Es un crecimiento mediocre, ¿no? ¿Por qué? Porque el drama ahí... Tú puedes decir, pero por lo menos está creciendo un poquito. Ya está, ya listo, ya lo hicimos. Pero el problema es que cada año se incorporan al mercado, a la economía nacional... un montón de nuevos peruanos, jóvenes que salen del colegio, de la universidad, de institutos técnicos, que están buscando trabajo, ¿no? Que es un montón de gente. O personas que tienen un mal trabajo y están buscando un trabajo mejor, ¿no? De mejor calidad. Entonces, si solamente crecemos 2.4%, 3%, que es el legado de Ollantumala, no lo hacemos, pues. Estamos al contrario. No es su crecimiento suficiente para crear esos nuevos puestos de trabajo.
No decrece la pobreza, sino que al contrario comienza a reaumentar la pobreza.
Claro, hay un tipo de pobreza que persiste, ¿no? Porque, digamos, hay distintos tipos de pobreza que se van, ¿cómo se llama? Se van eliminando conforme se van haciendo una serie de cosas, ¿no? Por eso es que cuando nosotros empezamos a crecer de golpe después de los 90, después de las reformas económicas de los 90, hay un tipo de pobreza que cayó de golpe, ¿no? Que es esta reducción fuerte que hubo. Y de ahí, el resto de la pobreza que hemos seguido reduciendo ha sido cada vez más lento, porque requiere medidas cada vez más finas, ¿no? Que es donde nos hemos quedado. Pero si regresamos a crecer solamente 2.4% o 3%, no lo hacemos, porque no hay suficiente riqueza nueva para poder hacer, digamos, todo lo que hay que hacer, ¿no? Además está el hecho de que, digamos, durante el gobierno nacionalista se creó mucho gasto corriente, ¿no? O sea, el gobierno cuesta más mantener, ¿no? Y lo
pero
que...
luego vino PPK. A ver, luego vino PPK. Hoy día me contaron una muy buena. Ustedes saben que en portugués de Brasil, sí. Perú quiere decir pavo. Quiere decir pavo, o sea, el animal. Uh-huh. Y que PPK o Pepeca es el órgano reproductivo femenino. Entonces hacían un montón de memes diciendo PPK gobierna al pavo, gobierna Perú. Chiste portugués que hoy día me enseñaron. Bueno, pero PPK entró y PPK venía de ser el mejor economista, etcétera. Tampoco se arregló la cosa.
No, pues, porque bueno, el pata no aplicó lo que él sabe que tenía que hacer, ¿no? Él fue un pésimo político. No, entonces, Thorne, por ejemplo, Alfredo Thorne, ahora en estos días tuiteó diciendo, yo renuncié como ministro de Economía porque no podía permitir que me atacara la oposición y dijera cosas horribles sobre mí. ¿Qué esperabas? O sea, ibas a ser ministro de Economía.
¿Para qué
entraste? Exacto, ¿qué esperabas metiéndote a política? Obviamente te iban a decir esas cosas. Ay, no, me voy porque no puedo permitir. Entonces, lo mismo que pasa ahorita, ¿no? Sí. Entonces, ahora es lo que le digo a los gente que
conoce Castilla, que aguantaba de todo. Y
Castilla era un maestro. Castilla era un maestro para eso, Eric, porque se surgía todo el mundo.
Tu mamá, que te pasaste con el chiste, perdón.
Bueno, pero un día me lo contaron.
Claro, es lo que pasa, es el cuidado que tenemos que tener ahorita con la gente de Hernández Soto, pues, ¿no? Porque la gente de Hernández Soto son básicamente lo mismo. No son economistas, empresarios exitosos, todo. Pero ninguno ha estado en política.
No solamente
o
eso.
En gobierno.
O sea, por más, por que los cuadros, independientemente, por más promisorios que parezcan, el aparato que les da el know-how político, el aparato partidario, que es el que sí tiene cancha, es el mismo aparato que postuló Ulises Humala, de hecho, que negoció una unión con Antauro, que metió a la gente de Con Mis Hijos No Te Metas, entre otros. O sea, es un vientre de alquiler que además está dispuesto a llegar a donde le dé la gana con tal de conseguir el espacio de poder. Ese es el que va a operar la política de tu pichón de liberal y tu
no, pero Soto, o sea, ¿no? Por último, si fueran, o sea, no son operadores políticos, ¿entiendes? Son gente que
ellos
hace
no,
alianzas.
Claro.
Son gente que son hace alianzas. Eso es lo que saben hacer, ¿no? Alianzas
pero
mal
estás
hechas.
¿Estás confiando de que Hernando de Soto va a salir electo? Creo que lo van a sacar de la carrera porque sus títulos no están bien.
No va a salir
registrados
elegido,
en Senedo.
Pero es un buen
bueno,
civil, ¿no?
Hay precedente de que ese formalismo con el cual se están leyendo las cosas en el Jurado Nacional de Elecciones pueden jugar en contra de del sistema democrático, ¿no?
No, nosotros nos retiramos. Hay que aclarar las cosas, el APRA se retiró, no.
¿Han leído la tarea, el texto para leer para el próximo episodio? Se llama El Zorro y las Uvas. Prosigamos.
Ya bueno, entonces lo que tenemos ahora es que hemos tenido años con crecimiento mediocre, con una serie de problemas que eso genera, ¿no? Porque después de hoy antes hemos tenido PPK que no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? De tal manera que lo que siempre decimos es que cuando renunció, la bolsa ni titubeó, ¿no? O sea, ni parpadeó, porque ya todo el mundo estaba esperando, este pata no hace nada, o sea, renuncia, mejor, ¿no? O sea, que un presidente renuncie y la bolsa no se mueva es algo como que bien figurativo.
Dice mucho,
¿no? Dice mucho. Se va, entra Vizcarra, que ha sido, pues, no ha sido un amigo, digamos, de la economía y del mercado. Entonces el crecimiento se ha mantenido misio, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es que en el 2020 vamos a haber caído 12%, que es la caída más fuerte de la región. Y eso no es, o sea, si lo comparas con otros países, no es como que, ay, pero todos están cayendo, ya ves, ¿qué importa? No, es la caída más fuerte, ¿no? O sea, es hemos
pero
hecho
no
todo mal.
A Tony, ¿cómo se llama? Tony Alba, que era
sí, pues,
la Master of the Masters.
Exactamente, ¿no? Como que, ¿no? No teníamos. Y hay un montón de cosas que esto hay que unirlo con un montón de otras cosas que te dicen, ay, pero a mí me habían dicho que si liberalizaban tal dinero de las CPS no iba a pasar nada, no iba a haber una catástrofe, y mira, no pasó nada. Sí, menos 12% de crecimiento, justamente. O sea, todas estas cosas han ido acumulando.
Pero vamos a crecer 10. Vamos a crecer 10 este año. Y va a ser el top de la región.
9% es el 2021, lo que dicen.
Pero ese 10 no es real. Ese 10 es el 10% de lo que había quedado allá atrás. O sea, en realidad, claro, no es un crecimiento.
Es una recuperación.
¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuál es el cálculo de años para volver a estar donde estábamos cuando empezamos?
Supuestamente en 2022 regresaríamos a los niveles del 2019, ¿no? En varias variables, en empleo, que como digo, ya era una mediocridad acumulada, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de agarrar la crisis actual y hacer cambios graves para que después de la pandemia nosotros seamos un país más, no sé, con un crecimiento potencial más fuerte, ¿no? No hemos querido aprovechar esa oportunidad, ¿no? Al contrario, nos hemos peleado entre nosotros, y no hemos aplicado las reformas necesarias para después crecer más, ¿no? Todo lo que se han hecho son parches, pues, ¿no? Parches.
Entonces, ¿es la República del parche, pues?
Sí, pero es que a veces, o sea, por ejemplo, cuando fue la crisis financiera, se hicieron algunos cambios a la regulación bancaria de tal manera que, ¿cómo se llama?, el sistema bancario fue más sólido. Cuando fue, digamos, la crisis política de los 90, se hicieron unas reformas económicas que nos dieron como resultado un país con un crecimiento potencial mucho más grave. O sea, el Perú a veces agarra una crisis, o sea, el país como país, se organiza, se alinea y, ¿cómo se llama?, hace los cambios necesarios, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, la crisis de la educación, cuando llegó la, ¿cómo se llama?, la PISA, la prueba PISA que nos puso en último puesto o en últimos dos puestos de matemáticas, fue una crisis tan que nos removió tanto que dio lugar a una reforma de la educación, ¿no?
Ahora, ahorita que estamos hablando ya de esta sensatez y de la solidez económica, esa rara avis en nuestro país, y no puedo evitar pensar en Julio Velarde. ¿Qué ha pasado?
Yo tampoco, iba a preguntarte con el BCR.
Sí, era, de todas maneras es una pregunta con el BCR. Y pero el tema es, ¿qué ha pasado que dicen que quieren sacar a Julio Velarde, que el BCR debe morir? He visto esta semana que gallinero el gallinero siniestro ha ebullido de ideas de destruir el sistema, porque claramente el problema del país es el Banco Central de Reserva, según lo que he leído, ¿no?
Claro, ya. Eso es, digamos, si crees a cierta gente, ¿no? Si le crees a los que estudian.
No creo, cosas. Yo suelto lo que estoy trayendo para que puedas comentar. Échale.
A ver, lo último bueno que tenemos en el Perú, que mantiene el poco crecimiento que tenemos, es los fundamentos macroeconómicos, ¿no? Que son, uh-huh, en buena medida lo que el BCR resguarda, ¿no? Que, uh-huh, no haya mucha inflación, que, ¿cómo se llama?, que haya ciertos equilibrios entre ciertas variables. Que, en fin, entre distintas cosas. Pero el problema es que si tú, ¿cómo se llama?, relajas eso, nos pasa lo que pasó en los 80, que tenemos un crecimiento explosivo por 2 años, todo el mundo feliz, bacán, paga poco por la gasolina, el pan está subsidiado, etcétera, etcétera. Y después viene la hecatombe, pues, ¿no? Viene la hiperinflación, despidos masivos, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos, como en Argentina, ¿no? En Argentina ellos viven subiendo y bajando porque no quieren manejar esas variables, ¿no? Entonces, lo que tú tienes es que para muchas personas que se enfocan meramente en lo social, es una molestia, pues, el BCR, ¿no? Porque te pone una serie de candados que te impiden hacer una serie de gastos fuertes en algunas cosas. Entonces, a Verónica Mendoza, en un programa de televisión, de televisión, le preguntaron si ella relajaría eso, ¿no? Específicamente le preguntaron si haría emisión inorgánica, que se refiere a cuando tú imprimes, que es lo que hizo Alan García en los 80, ¿no? Cuando tú imprimes más billetes de lo que deberías.
No, eso es falso, eso no me ocurrió
así. Bueno, según mi libro de historia que yo llevé en el colegio.
Es tan falso como la de Chensi, ya.
Sí, sí. Entonces lo que pasó fue que imprimió más billetes de lo que debía, de tal manera que, o sea, en teoría tú tienes que imprimir billetes en el BCR, o sea, el BCR no los imprime ahí, ¿no? Sino que los manda a imprimir en una parte, y ellos deciden cuánto, pero la idea es que tú tienes que ir imprimiendo, manteniendo un equilibrio con cuánto se produce, de tal manera que no haya, o sea, si tú imprimes demasiado, claro, de un momento a otro tienes más plata, o sea, el gobierno tiene más plata porque ellos tienen el monopolio.
Claro, genera inflación.
Pero, como hay más dinero para la misma cantidad de cosas que hay para ser compradas, el equilibrio hace que, o sea, se busca el equilibrio en el mercado solo, y lo que va a pasar es que los precios van a subir, ¿no? Entonces, y se genera inflación. Entonces, eso ya se sabe desde hace 100 años, ¿no? Un par de siglos. Pero acá, pues, igual lo hicimos. Entonces, lo que pasó fue que le preguntaron a Verónica Mendoza si haría eso de nuevo, porque, digamos, en el pasado ha sugerido eso.
Por supuesto.
Y ella dijo, no, ella dijo que esa posibilidad se vería más adelante. O sea, no dijo que no.
Pero ya, toda la gente, todos
todo el mundo
/acollerados, lo que dijeron fue, no, ¿cómo que? O sea, la gente salió a decir, oye, pues ya no seas paloma, tienes que decir que no, ¿no es cierto? Y salió toda la gente de su círculo y también de los que están cercanos a decir que no, que si el BCR ya hace eso para cuidar las deudas en dólares de sus amigos de las grandes empresas, pueden hacer exactamente lo mismo para paliar las necesidades monetarias de la gente, ¿no? Que es el discurso argentino,
es curioso cómo, además es el discurso de Cepal de la época de los 70, la sustitución de importaciones, en la cual era un mecanismo para económico. Cepal, las recetas que ha dado no le han funcionado a nadie, pero las sigue dando. La ha seguido cambiando, además.
Porque hay alguien que la
sigue repitiendo. Pero es curioso ver cómo Verónica Mendoza quiere volver a aplicar unas medidas apristas que se dieron en los 80, en la segunda medida de los 80, que no funcionaron. Porque tampoco hay que ser claro. Pero además la circunstancia social fue la misma. Era el mismo problema hubo con el Austral para los argentinos. Había una moneda que se llamaba el Austral, que tuvo el mismo problema. Hubo el mismo problema en Brasil, con el Real, en muchos lugares, porque era el modelo económico de esa época. Estamos hablando de hace 30 años.
Pero incluso en esa época,
de aplicar esa medida es no entender la economía.
Pero un momento, incluso en esa época se sabía que eso no se hace. Lo que pasa es que acá se zurraron en la nota, que es otra cosa. O sea, se agarraron todos la manito y saltaron al precipicio juntos. Pero eso, incluso ya eso ya se sabía desde los 50, que son, o sea, Alemania posguerra hizo, o sea, aplicó una serie de medidas que son el otro lado de la moneda de justamente eso, ¿no? O sea, hicieron eso, pero bien hecho. Entonces, y lo que dice Carlos es falso, porque lo que hace el BCR es imprimir, o sea, claro, o sea, lo que estás citando, digamos, ¿no? Lo que está citando, lo que dice esta gente. Lo que hace el BCR es imprimir estos billetes, pero no los imprime y los bota por la ventana, así como Rico Manpato, ¿no? ¡Eh! Agarra gente, ¿no? Y la gente está ahí afuera del edificio del BCR agarrando así el aire. ¡Ah! Agarrando en el aire como si fuera el Joker, ¿no? El Joker al final de Batman. Sino que lo que hace es que imprime. ¿Cuál? La 1, la de Tim Burton. Entonces, lo que hace es que imprime los billetes. Y esos billetes se colocan en la economía de ciertas maneras, pero no los coloca todos de golpe, sino que, o sea, los tiene ahí, guardados, ¿no? Entonces, a lo que se refieren esas personas es que, bueno, que no lo introduce a la economía de golpe. Y que, ahora, por ejemplo, que han sacado el proyecto este de Reactiva, que lo que hace es que el BCR está guardando una cantidad de dinero para garantizar unos préstamos que han dado bancos a empresas, ¿no?
Hay uno nuevo que han sacado ayer que se llama Pro Capital, que lo ha sacado Produce, que es para compañías sí. que es un tema hasta 1 millón de soles, una cosa medio rara.
Sí, pero es un modelo distinto, ¿no? Es otra cosa, pero acá eso sí ya es dinero que están entregando, ¿no? Pero en Reactiva, ¿cómo se llama? Tú tienes que han dado plata a todos, ¿no? A grandes empresas, medianas, o sea, medianas y pequeñas empresas han sido el 77% de las empresas que se han visto beneficiadas. Entre paréntesis, también es mentira lo que dice la gente de Verónica Mendoza de que, ¿cómo se llama? Que Reactiva también debería beneficiar a pequeñas y medianas empresas. Ya lo está haciendo, ¿no? O sea,
lo ha hecho con más de 3/4 partes.
Claro, entonces o sea, ese es un flow.
Claro, lo que pasa es que las pequeñas han recibido un proporcional de lo que podían sacar y evidentemente
claro, pues
menos,
porque,
y se puede
porque una pequeña empresa no le vas. Pero obvio, pues porque una pequeña empresa que tiene un capital pues de 1,000 soles no le vas a dar 2 millones. ¡Pah! Toma, le das proporcionalmente a lo que tiene y puede manejar, pues, ¿no? Al banco, no sé, el banco que está prestando pues a Ferreiros, claro que le va a prestar más plata, ¿no? Pero entonces hay que tener cuidado porque esos equilibrios tienen que mantenerse si es que queremos ser un país de verdad para los próximos 5 años, ¿no? Si no, vamos a tener, a todos los problemas que ya tenemos, le vamos a añadir hiperinflación, lo cual ya pues es lo último que faltaba, pues, ¿no? O sea, claro. Después de eso solo falta que repartan, pues, no sé.
O sea, faltaba eso, cianuro, temblores, pero ya hubo temblores hoy día, así que solamente falta hiperinflación.
Claro, faltaría terremoto y ya está listo, ¿no? Todo
de hecho, hemos tenido 5 temblores en menos de 2 horas en Ica.
Temblores, justo,
¿no? Me estaba escribiendo ahí a Ana Jara, que le pregunté porque ella vive por esa zona, y dice que los sismos fueron sensibles a menos de 50 kilómetros de superficie, superiores a 5 grados, seguidos uno detrás de otro, sin daños materiales ni personas, y que gracias a Dios tiene mayoritariamente infraestructura de material noble, gracias por preguntar. Y eso es una de las ganancias de la riqueza agroindustrial, pero eso lo podemos hablar en otro momento.
Bueno, pero Patricio Gamarra hizo un programa en Instagram, creo que fue, nuestro amigo Patricio Gamarra, difusor... No, ¿qué? Me he equivocado. Patricio...
Patricio Valderrama.
Valderrama. Claro, nuestro amigo.
Patricia Gamarra.
Patricia Gamarra, tiene razón.
Patricia Gamarra es otra amiga.
Claro, candidata, sí.
Que es candidata al Congreso por un número de cierto partido.
Sí. Ya, bueno, perdón, disculpa. Nuestro amigo Patricio, que es difusor de cine.
Valderrama.
¿Sí? Tuvo en Instagram, sacó, digamos, un programa. ¿Cómo se dice eso? ¿En Instagram cómo se dice cuando emites un video?
Instaprogram.
Un live.
Live, ya. En el cual explicó un poco este tema.
Tienes,
¿no?,
que preguntarle al millennial.
Claro, al chibol este con su polo de muñequitos.
Si lees las noticias económicas del país y del mundo y no entiendes nada, no te preocupes. En milemonios.p te las explicamos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @milemonios, todo junto y con letras. Y en Facebook estamos como Economía de los Mil Demonios. Y si quieres encargarnos material, textos, videos, audio, lo que sea, con contenido económico, puedes hacerlo con toda confianza.
Ya este es el segmento de salida, como todas las semanas, donde hacemos una dorada de ego. Por favor, pon al fuego tu ego, Hans.
Pero tienes que decir que este es... Ahora viene la despedida.
¿Quiere, tú
chao.
Quieres que en...
o sea, ah, no, no, pues nada, de frente... No, pues de frente... O sea, ya. Es como bienvenido cuando... Dices... No. O sea, tú eres el pata que le das una rosa.
Ese es el segmento de epílogo.
No, pero no tienes que explicar, es como que le das un arroz y dices, oh, no, no es que huela rico, lo que pasa es que hay un efecto entre las, entre los estambres y tal cosita y tal otra y tal, no, no. O le muestras, mira qué bonito cuadro, no, no es bonito. Lo que pasa es que los colores ingresan de tal manera que hacen una relación en cadena en tu cerebelo, etcétera, etcétera.
Ya, bueno. Bienvenidos de vuelta a
Nación Combi. Lo que pasa es que esos son los falsos profetas que nos traen.
Este es el tema más interesante de todos. Hans, cuéntanos, ¿qué ha pasado en tu semana? ¿Qué pasará en lo, en,
o qué
en
va a pasar?
¿Qué va a pasar
a mí? Esta semana, a ver, bueno, el episodio, tengo este episodio de este podcast en RBP. Sobre de economía, se llama Marginal. Esta semana hemos puesto un capítulo sobre las patinadas del 2020. Se ha hecho un repaso de las peores patinadas económicas que hemos tenido en el 2020, que han terminado pues dándonos un crecimiento, un decrecimiento de 12% como estábamos diciendo, ¿no? Y por qué es importante aprender la lección de esas patinadas para no volver a patinar en 2021. Y al final les digo que, bueno, si se me pasó alguna patinada, pueden ahí dejar un comentario, mandar un mail y lo comentamos después en otro episodio. Y el lunes estamos colgando uno sobre la usura, porque han visto pues todo este rollo alrededor de que si prestas mucho es usura, la límite de tasa de interés, ha habido toda una discusión respecto a eso, pero la usura no está definida tal cual, ¿no? O sea, está definida, o sea, acá en el Perú está definida sobre la base de unos estándares que alguien tiene que fijar, ¿no? Entonces, cuando te dicen usurero, no aguantas, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay unos números que hay que observar para que te puedan decir usurero, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, y se viene pues el congreso, en un par de semanas es el Congreso Nacional de Escritores de Fantasía y Ciencia Ficción Peruano, que va a ser virtual este año. Y ahí voy a tener una mesa, no me acuerdo qué día, pero sí, por ahí. Y eso es, no sé. Eric, ¿tú qué tienes?
Esta semana vuelvo a escribir en La República, el domingo vuelve a salir mi columna. Uh-huh. Ya he recuperado después de que el Partido Aprista, nuestra candidata, decidió no continuar, el comité político.
Tengo entendido que ella no decidió, sino que lo decidieron por ella.
Fue una decisión, porque finalmente un partido tiene una cuestión estructurada. Esto va a hacer también que probablemente Lapra, no probablemente, de acuerdo a las reglas existentes, pierda la inscripción. Y esto implicará que tiene que recolectar 24.000 firmas para volverse a inscribir. Un detalle importante, casi 100 años que ha tenido Lapra, la mitad los ha pasado proscritos. O porque los perseguían, o porque estaban exiliados, o ahora van a tener un rato que no están inscritos. Con lo cual, he vuelto a mis actividades académicas. Ahora sí me invitan de todos lados. Una cosa por eso, uno se vuelve candidato y te vuelves desaparecido. Pero justo hemos estado haciendo varios análisis sobre los temas de las políticas que deberían tener cualquiera de los nuevos gobiernos. Ahí publiqué además los lineamientos que había hecho el plan de Perú Digital que había hecho el partido para... Y varios candidatos ya lo han tomado, un par de partidos me han preguntado qué era lo que queríamos decir, de qué se trata este tema. De otro lado, he tenido una serie de entrevistas sobre el tema cada vez mayor de la cibercriminalidad y cómo esto está afectando a las personas cada vez más. Y también tuvimos una mesa el viernes pasado, hecha por Elegir, para hablar sobre redes sociales y libertad de expresión. Inmediatamente antes, el día jueves de la semana pasada, me tocó hablar en un seminario de la Sociedad Interamericana de Prensa justamente también sobre el mismo tema ya de una manera más global. Y bueno, eso y saqué un videito de por qué es importante que te vacunes. Vacúnate ya, cuando llegue la vacuna, es decir, Dios sabe cuándo.
Ok, amigo Carlos, ¿qué tuviste esta semana? Sintiendo. Cuéntanos.
Ya, estaba esperando que ya. A ver, lo voy a decir en desorden porque la verdad es que me iba acordando por pocos. Eric me ha hecho acordar.
Por primera vez lo ha notado.
Sí,
la
sí.
La verdad, mira, es que lo ha notado. Cosa de la
es
semana.
Que ya es mayor de edad, o sea, ya es mayor de edad, entonces ya.
Nunca me acuerdo, pero bueno, ya les cuento. Eric me acaba de hacer acordar de que el domingo en la asociación Elegir, tal cual habíamos anunciado, el domingo no fue, ¿no? Fue el jueves, creo, ni viernes.
¿Viernes no fue?
Hubo un conversatorio en el cual tuvimos a varios especialistas, dentro de los cuales se encontraba aquí nuestro Tony Stark de Nación Combi, conversando sobre cuál era la relevancia para nosotros como usuarios finales de redes sociales de la
aclaremos, el bloqueo Tony Stark de soy redes. Yo y el otro es el Doctor Strange, ¿no?
No, el otro es el Doctor Strange, pues no, quién se va a
Pero Doctor Strange no tiene, o sea, no sé, o igual que no, quizás, o no sé, pero no, Doctor Strange nada que ver.
Flores solito.
No, pero Doctor Strange nada que ver, o sea, él tiene otro peinado, otra coloración de pelo.
Alena dice, hoy no llegaron las vacunas. No, hoy día dijeron, que uno puede pasar a recogerlas, pero que tiene que haber una autorización de salida por parte del gobierno chino, por si acaso. Así que, no, ninguna.
Y que todavía están en China.
No. Todavía están en China.
Y que nuestra burocracia es la que está demorando el asunto. Hay que
esperar. No, aunque no lo creas, la nuestra va lento, pero la China le han dicho, sí, puedes exportar a muchos lugares, pero a Perú no.
Cuando pasó, bueno, no sé si recuerdan, cuando pasó el tema esto de los. Las conservas de pescado contaminadas, sí, hubo también parte de todo el rollo de la investigación en Perú, se debió a que en China las autoridades se demoraban, era increíble, nosotros éramos Suiza al costado, ¿eh? Son lentísimos, pero bueno, ese era el paréntesis. Hubo este conversatorio, está colgado en la página de Elegir, no sé si ya está compartido también en Nación Comics, si no también lo compartimos para que lo vean, está en todas partes, así que compartan en nuestros perfiles, de hecho lo moderó el amigo Hans, que sale ahí al costadito también. También estuve este lunes en el comercio, en una columna hablando sobre una sanción que hizo Indecopi, que encontró...
No estuviste
que...
en el comercio, salió una columna tuya en el diario del comercio.
Tú tampoco estuviste en la columna. ¿No estuviste como
no,
que
estuve en la columna?
Sí, estaba colgado.
Sí, veías detrás de la columna, estaba yo.
Hablando de eso, hoy día es el día de San Sebastián, que es patrono de los atletas.
Ah, gracias. Pensé que te acordarías. en la columna en donde no estuve es sobre una sanción una colección de infracciones que habían identificado de como 22 universidades y era una opinión pues mía, etcétera, ¿no? También estuve ayer en BHTV hablando justo del tema del tope de las tasas de interés y por qué no nos conviene, a pesar de que algunos en nombre de los consumidores digan sí, por supuesto, por qué no conviene. Estuve el jueves de la semana pasada en Exitosa hablando del incremento de los seguros dentro del esquema de las retenciones de las AFPs para las personas que están en planilla. Y tuve una entrevista más también donde hablé del asunto del incremento de ese porcentaje en los seguros de las AFP, pero la verdad es que ahí sí ya se me escapó de dónde, pero hubo, y ya, eso es.
Me entrevistaron Exitosa en relación a esta nueva plataforma que se llama Claridad de la OMPE, que han utilizado para gestionar el dinero que le han otorgado. Por primera vez se gestiona dinero directo para la adquisición de espacios.
Ven, claridad.
De tu época. Claro. Es la primera vez que se gestiona.
Ese es de. Ese es anterior a mí todavía.
Para los partidos políticos directamente a través de esta plataforma. Ha tenido sus problemáticas. Pero sin duda alguna se va avanzando en alguna de estos tipos de herramientas.
Esa es la que. Pablo Escada creo que estaba rajando de que. O sea que
Pablo rajetó.
Sí, rajetó, claro. Pero estaba mostrando imágenes de, o sea, de data incierta que estaba mostrando. No sé qué, si esa plataforma u otra. Que, o sea, asumía, por ejemplo, a ver qué mencionaba. Por ejemplo, él O sea, él acabó la universidad y, digamos, hizo... Como Hernández Soto, digamos. Hernández Soto le están sacando en cara que no ha inscrito en el Perú sus algunas de las cosas que le ha hecho, ¿no? O sea, en el SUNEDU no está inscrito. Pero él claramente sí ha estudiado economía, pues, ¿no? O sea, es como se llama, se sabe y dónde y todo, y ya tiene sus fotos y todo. Y decían, ah, si no está en SUNEDU, entonces no estudia no economía. Claro, no, no vale.
Que, y Oscar Sumar, el popular Osumar, dijo, puso un ejemplo maravilloso, que es que en el Perú Einstein no es científico. No es físico.
Claro.
No, porque ejemplo, no está inscrito, ¿no?, en la SUNEDU. Claro, y eso ejemplifica claramente este asunto de los formalismos, ¿no?, del que hablábamos hace un rato.
Claro, pero había una plataforma del Jurado Nacional de Elecciones que estaba jalando data de estos fuentes.
Sí, pero ese es otra. Claridad de OMPE y era para el tema de reportes financieros y el gasto del tema de los espacios políticos que van a comenzar a verse pronto.
Claro, pero el dinero es el dinero del Estado, ¿no? El que se está repartiendo a los partidos, sí. A eso te refieres.
Ahí hay, Carlos, una pregunta para ti, de mi hermana, ¿no? Dice, Carlos, mamá pregunta, ¿qué hora trabajas?
Yo también me pregunto lo mismo. Enmienda, sí, no, ni lo digan porque creo que el jefe está mirando. El jefe de la oficina. Entonces,
yo también me pregunto lo mismo. Yo vengo haciendo este podcast con él hace 5 años y me sigo preguntando a qué lo trabaja, no sé, de qué vive.
No.
¿De qué vive, córtala, además?
Ya, pantalla amarilla. Así que...
bueno, eso es todo por esta semana. Gracias por compartir con nosotros. No se pierdan todos los martes, pero hoy día es miércoles, no importa, todos los martes a las 9 de la noche. Si no, le cantaré a Carlos en su oficina.
Compartan, sí, pongan
imagínate. Compartan este video, si encuentran en Spotify, compártanlo. Estamos también en Apple Podcasts, también estamos. ¿Dónde estamos? En iVoox. Ya
en iTunes, en Facebook.
Así es.
Pronto
favor.
Vamos a estar en Netflix, Disney Plus, y también vamos a estar en Paramount Plus.
Claro. Y en HBO Max.
Ya y saben, en PlayStation 5 también.
Y nada, lo más importante, estamos en el corazón de nuestras mamás, porque
estamos en tu corazón. Sagasti,
abandona el cuerpo de Eric. Ya, se nos fue en Floro. Nos vemos la próxima semana.
Okay, chao.